Eliminar la adicción del móvil.
Eso es difícil. Vamos a intentar hablar de cómo eliminarla, que yo creo que ya es un paso. Y bueno, por primera vez no, pero como primeras veces podemos hablar desde la experiencia cercana, porque hemos hecho la primera investigación de Tengo un plan.
Hemos hecho un reto, bueno, lo has hecho tú, luego contaremos cómo lo has vivido, qué has sentido, sobre todo el tema de la mente, de la atención, cómo la tenemos hoy en día, cómo lo hemos vivido nosotros, que lo que mola estas tertulias es hablar de nuestra experiencia. Y sí, lo que tú cuentas, yo creo que el temazo de este vídeo es el contar que has estado 30 días sin usar el teléfono móvil, usando un
Eso es.
teléfono de tapa,
Sí.
analógico. Y para que la gente se haga la idea, Juan, o sea, ¿qué cosas puedes decirle del reto para que entiendan la magnitud del reto? O sea, es decir, de lo complicado que era.
Bueno, yo creo que es mejor empezar porque el reto, que yo soy totalmente sincero, vi un vídeo en internet que hablaba de cómo hacían este reto y demás, y me llamó la atención, aparte de que, como somos youtubers, es muy interesante para colgar nuestro
Sí.
canal. Tú ya sabes que me raya mucho el tema de que no me siento productivo, de que siento que estoy tirando mi vida, de que muchas veces, encima, yo hay algo que tengo que mejorar, es que me hablo un poco mal, entonces aún me cabreo más. Y cuando vi
Ya.
eso, dije, joder, es muy interesante hacer esto, ver si realmente causa algún efecto en el cerebro, que la gente, por cierto, que esté escuchando esto ya puede ir a verlo,
Sí.
donde analizamos si cambia el cerebro o no. Y por hacer un breve resumen, pues el reto era el siguiente: 30 días sin el iPhone, que es mi móvil de normal. Iba a utilizar un teléfono de tapa, el de mayores, o así lo ponía en Amazon. Un teléfono que me costó 25
El
euros.
típico Motorola Alcatel
Sí,
de tapa.
pero yo lo que flipé es el precio, es decir, 25 euros, man.
25
Ahora
euros.
estamos en 1.500 en un móvil. Y las normas, por hacerlo más realista, era que podía trabajar 3 horas con ordenador y tenía que estar una hora pensando al día, que eso, la verdad,
Vale.
parece como raro, pero es bastante fácil porque una hora paseando se te pasa volando y aparte no había nada más entretenido que pasear. ¿Qué más normas tenía por ahí? Bueno, esas eran las principales. ¿Por qué pusimos la de trabajar? Porque si no, la gente que escucha Tengo un plan no es algo que ellos puedan practicar en su casa. Es decir, 30 días sin trabajar. Ni yo mismo lo puedo hacer, entonces cualquier persona tampoco sería algo viable para practicar. Y tío, la verdad que para mí ha sido de los mayores experimentos que hemos hecho, pero no por lo bien que ha quedado en el vídeo, que también, sino lo que he sentido de cambio. Ha sido un cambio radical. Que si te soy sincero, ahora mismo creo que lo estoy perdiendo, todos los beneficios que tuve. Hay algún beneficio que he mantenido,
Bueno,
pero
luego hablaremos del tiempo de consumo de pantalla, pero
sí.
creo que ha habido una reducción. Joder,
Sí,
eso está bien.
ha habido reducción. Ha habido sobre todo más conciencia de lo que hago ahora mismo. Pero tío, es que sin querer hemos vuelto a los mismos comportamientos. Hemos vuelto a
Ya.
mirar el móvil cuando no tengo que mirar. Ahora sí que tengo todas las redes sociales bloqueadas, que luego explicaré cómo lo he hecho. Pero ha sido increíble y yo lo recomiendo a la gente.
Sobre todo este podcast, a mí me encantaría que compartiéramos no solo los aprendizajes que nos hemos llevado bueno, con tu experiencia, pero también cómo quitar esta adicción al móvil o cómo recuperar un poco la atención, que creo que la hemos perdido, sino también hábitos que nos han servido a nosotros para poder mejorar nuestra relación con nosotros mismos, porque creo que, no sé qué
Claro.
opinas, este reto también tiene mucho que ver con el autoconocimiento,
No, literal,
con
sí.
el pasar tiempo a solas. Es que algo que me doy cuenta es que el 99% de la gente no pasa tiempo con ellos mismos. O sea, yo creo que
Totalmente.
si cualquier persona que nos escucha se pegara 10 minutos en una habitación sin hacer nada, se echa a llorar.
Totalmente,
Porque le
sí.
vienen todos los pensamientos, todas las heridas que no está resolviendo, o problemas que no está resolviendo, o toda la ansiedad le entra de golpe. Y es importante, es como si tú constantemente echaras agua en la planta, pero no le dejas espacio para que la absorba y crezca. Solo
Sí.
estamos echando y echando y echando y echando, y al final se va a ahogar, ¿no? Entonces, me gusta de este podcast eso porque creo que al igual que hay que recuperar la atención, también tenemos que recuperar esa conversación con nosotros mismos, que es la consecuencia de pasar tiempo sin el móvil.
Totalmente. Yo sí algo he sacado en claro, Sergio, de estos días es que parece que estamos hiperconectados porque tienes el WhatsApp de tus amigos que están al otro lado del charco, de toda la gente, tienes las redes sociales, tienes a miles de seguidores, pero me doy cuenta que estamos desconectados. Pero ya no solo con nosotros mismos. Yo, una de las conclusiones que he sacado con el reto es que las conversaciones que tenía con mis amigos, con mi familia, eran mucho mejor. Porque si no, yo normal estoy hablando contigo y a la vez estoy pensando, hostia, ¿qué tenía que hacer? Me ha aburrido un poco lo que me está diciendo, saco, miro otra cosa. Entonces, que ya no es solo la falta de conexión con nosotros, es que no estamos conectados con nada, ni con el mundo. Y el problema es que pensamos que estamos muy conectados porque tenemos una pantalla que nos dice que tenemos 1.200 seguidores. Y bueno, el reto, por hacerte un breve resumen,
Por favor.
los 30 días se me hicieron bastante fáciles, la verdad. Que yo pensaba que iba a ser jodido, porque yo venía de utilizar el móvil pues 4 o 5 horas, que si multiplicas 4 o 5 horas por 30 días, sale una cifra bastante espantosa de
Sí.
horas. Entonces, como ejercicio de productividad, ha sido el mejor ejercicio de productividad que se podía hacer. Pero se me hizo tan fácil que digo, tío, hay que darle un poco más de emoción a este vídeo, hay que hacer alguna cosa diferente. Y me acordé de cuando hemos ido a Nueva York del famoso Sabbat que hacen los judíos, que durante, creo que es un día, ¿no? Están sin tecnología.
Eso es.
Ellos lo hacen orientado a la religión para conectarse más a Dios. Yo, como no soy especialmente religioso, pues dije, para conectar conmigo mismo. Y si alguien quiere practicar este reto de 30 días, decirle que haciendo ese día, un día sin tecnología, donde tienes que escribir lo que sea, lo que te venga por la cabeza, estate 2 minutos y te vendrán lo que tú has dicho, pues pensamientos y emociones. Escribir eso, dar un paseo. Si puedes estar solo mejor, si lo tienes que hacer con tu pareja, pues tampoco pasa nada, pero si puedes estar solo mejor. Y tío, para mí fue el día más transformador de los 30 días, porque de verdad te toca mirar a ti dentro. Si no, vale, te quitas Instagram, te quitas WhatsApp, pero mi cabeza iba a, oye, pues venga, como no tienes esto para entretenerte, ponte a trabajar. Y como ya has trabajado, pues ahora ponte a quedar con un amigo. Todo sin querer para evitar estar conmigo. Entonces, que siempre le echamos la culpa a las redes, le echamos la culpa al Instagram, al uso del móvil, pero la cabeza, tío, ya lo verás, si pruebas a descargarte, a quitarte las redes, va a intentar taparlo con otra cosa, con quedar amigos por quedar, con hacer cosas que no tienen sentido, todo para no estar contigo. También te digo, somos un humano, somos un animal social, está guay lo de estar con nosotros mismos, pero también necesitamos tener amigos, entonces, que tampoco se sienta mal la persona si le cuesta estar solo. Al principio es difícil, pero es un hábito que podemos practicar una vez al mes, una vez al trimestre. Y te lo juro, para replantear cómo está yendo tu vida, para replantear cuáles son los próximos objetivos. Es increíble, tío, es increíble.
Entonces, en el reto, empiezas 30 días sin móvil. ¿Cuál es el primer obstáculo que te encuentras? ¿Cuál es el primer obstáculo que te hace decir, hostia, que no tengo móvil, que esto va a ser más complicado del día a día? Porque al final el móvil es una gran herramienta para muchas cosas.
Sí, a ver, pues no es nada espiritual. El primer obstáculo es que justo tenía que bajar ese día a Zaragoza a ver a mis padres. Y claro, el camino me lo sé más o menos, pero no tenía Google Maps tampoco. Y sobre todo, fui a conectar el móvil para tener el CarPlay y para ponerme música, tampoco tenía.
Claro.
Entonces fueron 4 horas en silencio o a una emisora en catalán de camino hacia Zaragoza y sobre todo en silencio. Que bueno, está guay porque te viene alguna idea, alguna cosa que está chula, pero hostia, 4 horas en silencio se hacen pesadas, ¿eh?
Y eso a nivel de entretenimiento, pero luego a nivel de utilidad no tienes GPS, ¿no?
No, no tienes GPS, entonces, si es una autovía, yo no tengo problema porque voy mirando la dirección. Luego, si me tenía que mover, lo que hacía era, como yo tenía 3 horas de ordenador al día para poder utilizarlo, bueno, pondremos imágenes en pantalla, me cogía una libreta pequeña, porque todo el reto lo hice con la libreta, por si me venía alguna idea, poder apuntarlo a algún sitio. Pues lo que hacía era, buscaba el sitio donde estaba. Digo, vale, yo hasta aquí sé llegar. Entonces iba haciendo referencias, pues en la ferretería, a la derecha, y dibujaba un mapa a mano. Y la verdad que estuvo bastante guapo. Es que, tío, te hace estar como en lo que tienes que estar. No puedes estar en mil cosas. No puedes ser, venga, contesto esto WhatsApp, no sé qué, no sé cuántas, porque luego cojo el Google Maps y llego. No, no. O estás atento al Google Maps en tu casa, o luego cuando salgas con el coche no vas a llegar bien. Entonces, eso fue, yo creo, el mayor obstáculo, por así decirlo. Y a nivel espiritual, los momentos de estar solo han sido los más difíciles, por lo que te decía ahora mismo. Porque si no, si estaba contigo, me lo estoy pasando bien. Si estoy con un amigo, estoy hablando y me lo estoy pasando bien. Pero yo me acuerdo una semana, que fue la semana 2 del reto, que momentos, por ejemplo, de estar comiendo. Yo siempre comer lo hago con el móvil, o después de comer, ese rato que se queda ahí, que estás con la tripa llena, pues estás con el móvil haciendo cosas. Era muy raro. Tío, si me hubiesen puesto una cámara en casa, era rarísimo. Yo estaba dando vueltas por el salón, mirando las paredes, y decía, bueno, pues voy a dar un paseo, el quinto del día ya, el quinto paseo del día, aunque fuesen de 10 minutos. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más incómodo, en los momentos de estar solo, pero no porque tuviese un trauma que no me atrevía a mirar, sino por aburrimiento, porque no estoy acostumbrado a estar aburrido. Y también es una de las conclusiones que he sacado. Me he conocido mejor a mí mismo. Y también conociéndome, sin querer, me he amado a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo antes utilizaba el móvil de manera compulsiva. Me sentía muy nervioso, que no podía parar. Y decía, joder, tío Juan, eres muy inquieto, eres muy tranquilo, te estás cargando de estrés, te vas a fastidiar. Pero me he dado cuenta que sin móvil soy así. Es decir, mi manera de estar es que quiero todo el rato más cosas, que quiero buscar más cosas, entonces ya lo he aceptado. Ya me he conocido de que soy así realmente y me ha hecho estar más tranquilo para cuando ahora me pase esa situación de ver que no puedo parar, decir, oye, Juan, eres así, intenta calmarte, pero tampoco intentes callar a ese niño, decirle que no siga, que no sé qué, que no sé cuántas. No, no, eres un tío inquieto, ya está, ahora contrólate un poco. Entonces, sobre todo a nivel de introspección ha sido lo mejor.
Sí, vamos a parar esta conversación. Pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y yo me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no le tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo. Seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación. Es interesante, tío, porque has mencionado un par de cosas que quiero destacar. En primer lugar, es el diálogo interno de cómo te hablas a ti mismo. Y creo que hay mucha gente que escucha este podcast y que, bueno, no solo que tengan nuestra edad, sino que de cualquier edad, que no gestionan bien esa conversación con ellos mismos. Y que en muchos casos se convierten en su peor enemigo.
Totalmente, sí.
Entonces, claro, es ¿cómo se gestiona esto, no? Porque, de hecho, esta semana que hacíamos entrevistas aquí en Madrid con diferentes expertos, ¿no? Que no podemos hacerlas en Andorra, tenemos que juntarlos aquí y tal. Hablábamos con ellos acerca de este tema, ¿no? De cómo no ser tu peor enemigo. Porque hay un equilibrio curioso entre ser demasiado autoexigente con ser demasiado complaciente.
Sí.
Entonces, es como, ¿soy demasiado bueno, demasiado policía bueno, demasiado policía malo? ¿Cómo puedo hacerlo en el medio? ¿Cuándo me cuento verdad?
Ya. Yeah.
Entonces, aquí, lo importante y lo que nos dijo este experto, que yo creo que es lo útil, es reconocerse hacia dónde sueles tender más. ¿Sueles tender más a la vagueza?
Sí.
¿Sueles tender más a posponer problemas, a procrastinar? Entonces a ti te viene bien ser un poquito más autoexigente. Si eres una persona que normalmente ya es bastante nervioso, es bastante exigente, te gusta que todo salga bien, pues a lo mejor cuidado con ese punto extra porque puede hacer desbordar el vaso y que tengas una mala experiencia contigo mismo. Otro ejercicio que hizo, que nos explicó para poder mejorar nuestra relación con nosotros mismos, era un ejercicio de hablarse al espejo. Y era, imagínate que esos pensamientos que tú tienes sobre ti mismo se lo dijeras a la persona que ves en el espejo. Y de hecho, intenta hacerlo. Y claro, él decía que no podías hacerlo.
Real,
porque era tan incómodo que era como, hostia, ¿cómo reacciono, no? Y otra opción que también parecía curiosa era coger una foto tuya de cuando eras pequeño. Así es como le estás hablando, en cierta manera, a ese niño interior que tenemos todos, que es el que es muy emocional y el que siente ese miedo o siente ese deseo o esos sueños, o esa vergüenza. Sí. Entonces, hablarle tan agresivamente, tan directo y con ese tono tan alto a ese niño, no te atreves. Entonces dices, vale, entonces viendo que no le hablaría así, ¿cómo le hablaría a ese niño? ¿Cómo le hablaría a esa persona del espejo? ¿Cómo le hablaría a una persona que le tengo mucho cariño?
Yeah.
Entiendo que sobre la teoría esto queda muy bien siempre, ¿no? Y luego la práctica cuesta más y cada uno gestiona su conversación interna como puede. Pero es verdad que si dejamos este piloto automático de pasa algo malo, me quejo y grito, me paro, dejo un poco de hueco y reacciono después como quiero reaccionar o como la persona que quiero convertirme, creo que se puede mejorar, ¿no? Que decía también este psicólogo, decía que Viktor Frankl decía que la vida sucede entre lo que nos pasa y cómo reaccionamos a ello.
Esa libertad, ¿no?
Ese hueco que está ahí entre medio, ese espacio etéreo que tú puedes alargarlo lo que quieras y que tú puedes meterle ahí la nueva persona que te vas a convertir, porque al final somos lo que reaccionamos, ¿no? Entonces eso, tío, ese es como primer punto. Entonces, bueno, antes de pasar al segundo, si quieres mencionar algo acerca de esto.
Sí, pues casualmente estaba en una estación de tren de camino a casa durante este retardo de 30 días sin móvil y claro, me aburría. Digo, coño, voy a entrar a la librería. Es que era como que todo pasaba más lento y más al detalle. Y entré a la librería y me compré un libro que se llama Todo está jodido, de Mark Manson, de mi autor favorito. Es mi autor favorito porque no tengo más autores. Va a quedar aquí de que soy lector profesional. Y hablaba de esto, que es muy, muy interesante, de que en nuestra cabeza realmente hay dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro racional. Creo que esto también lo busca de otro psicólogo, pero bueno. Y hace una comparación muy buena que es, imagínate un elefante y un jinete pequeñito encima del elefante. El elefante es el cerebro emocional y el jinete es el cerebro racional. Y en nuestro día a día nos pegamos la vida intentando llevar un elefante con nuestra razón, con el deberíamos, con no procrastines, siendo como muy tajantes. Le estamos diciendo al elefante todo el rato lo que tiene que hacer. Pero lo que no nos damos cuenta es que somos un jinete pequeño encima de un elefante grande.
Mm.
Y el elefante grande es lo emocional. El cómo te estás hablando, cómo te estás cuidando. Lo que estás haciendo realmente te emociona o lo estás haciendo porque lo tienes que hacer o porque la sociedad te está llevando ahí. ¿Y qué pasa? Que te has propuesto no comer azúcar y el segundo día te comes una tableta de chocolate así. Te has propuesto no salir de fiesta y el segundo día te pillas una borrachera que te cagas. Porque
Entonces, la clave sería aumentar el jinete o sería simplemente
no.
conocerte y saber cómo de tamaños tienen ambos.
Lo importante es conocer lo emocional, es decir, ¿por qué estás yendo al gimnasio? ¿Estás yendo porque te han dicho que tienes que ir porque es bueno para la salud? Sí, suena muy guay, en plan, suena muy bien el tengo que ir porque es bueno para la salud. Pero ¿cuándo acabamos haciendo las acciones? Cuando tengo que ir al gimnasio porque si no me muero. Hay una emoción muy fuerte de miedo. Por ejemplo, a mí algo que me ayuda mucho a ir al gimnasio es asociarlo a que después hago sauna y me lo paso bien. Yo ir al gimnasio, tío, me parece un coñazo, me parece repetitivo. Tampoco soy un tío que no sé, que quiera tener un cuerpo cachas, al revés, quiero estar fino para estar bien encima de la moto, pero he asociado el placer después del gimnasio y ya me he convertido adicto a eso. Entonces, que siempre que nos castiguemos porque no somos disciplinados, no te castigues por no ser disciplinado. Cuestiónate por qué lo que estás haciendo lo has dejado de hacer, es decir, porque hay algo que no te emociona realmente. Hay algo detrás que no te está emocionando para seguir haciéndolo. Y eso te hace un poco también relajarte y quitarte las expectativas de decir, hostia, no soy disciplinado o no valgo para esto o no sé qué. No, no. El problema es que estás haciendo algo que no te emociona nada. Y una regla muy clara, que a mí me ha costado mucho aprender, es que si no hay emoción, no hay acción. Puede haber acción 2 o 3 días, que es esa motivación que dicen, pero para que sea sostenible a largo plazo, tiene que ser algo que te mueva, algo que te... Joder, todos hacemos cosas que nos mueven, ¿sabes? Es como si tú me dices ahora mismo, Juan, mírate 5 partidos de fútbol, tío. A mí el fútbol no me emociona, no me gusta, no, no hay nada ahí que me mueva detrás de él. Entonces, que la gente se cuestione qué es lo que le emociona, que la gente no se castigue simplemente porque no lo ha conseguido o porque no lo ha hecho, sino que diga, joder, pues es que igual realmente era algo que no me gustaba, era algo que no quería hacer. Y a mí la verdad que entender cómo funciona la cabeza y entender que realmente lo emocional tiene más peso que lo racional, que no, no vale con ser un militar. Ahora está de moda, tío, tú lo habrás visto en redes. Tienes que ser de las 5 a.m., acuérdate de cuando la gente te pegaba, acuérdate de tus traumas. Tío, eso...
Al sufrimiento se
Al
va la gente.
sufrimiento, tío, pero que
Sí, sí.
eso no es sostenible. Si es que eso nadie va a aguantar. Eso, sí, vas a estar cachas de los 21 a los 22 y luego te vas a poner gordo como una vaca, tío, porque no vas a aguantar. Entonces, siempre a cuidar esa parte emocional, que sería el elefante o sería el niño, preguntarle qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere y ser compasivos. El cambio siempre aparece desde lo compasivo, no desde lo que te castigas.
De hecho, en este podcast vamos a dar, como en todas las tertulias, muchos regalos. Y de hecho,
Sí.
en este podcast en concreto es un documento especial porque por un lado contiene la hoja brújula, las preguntas importantes, que te lo juro que son súper interesantes para poder conocerte y conocer más acerca de este elefante, jinete y demás. Y luego después, algo secreto que comentaremos después, pero que se pueden descargar ya en el link de la descripción, para conseguir lo que tienen que hacer, Juan.
Pues para conseguirlo es muy sencillo. Se meten al link de la descripción, que es la newsletter, solo desde este episodio, eso
Solo desde este
sí.
episodio.
Que por cierto, la gente que esté en Spotify también lo puede hacer, la
Sí.
gente que nos está escuchando, se suscribe y le llega automáticamente. Muy
Eso es.
difícil no es, ¿eh,
Y
Sergio?
gratis, además, o sea que es la
Esto
hostia.
es increíble.
Y esto te va a ayudar más a autoconocerte. Y respecto a esto, tío, vamos a mencionar contenido que hemos visto recientemente y luego te voy a preguntar acerca de tu teléfono móvil actual, cómo se parece a ese de tapa y qué has
Vale.
hecho diferente nuevo. Pero pues a relación de lo que estabas diciendo, hay un podcast que ha hecho Alex Hormozi, que es un, para la gente que no lo conoce, visualizado, un tío con esteroides, cuadrado, hipercuadrado, que parece Romper Ralph, pero que en tío es el mayor genio que puedes conocer de marketing. Es una maldita máquina de explicarte cosas complejas, ya no solo de marketing, sino de la vida en general y todo, de forma muy sencilla, ¿no? Y bueno, factura obviamente muchos millones y tal. Ha hecho un podcast con Tony Robbins. Y en
Muy
este
bueno.
podcast de Tony Robbins, el tema principal era ese, precisamente. Era el desde
Sí.
dónde lo haces. Era
Claro.
vale, Alex, tú has tenido mucho éxito, pero fíjate cómo estás hablándote. El camino es el sufrimiento.
Claro.
Y Tony le decía: yo he hecho empresas que facturan 5.000 o 12.000 millones, pero no lo he hecho desde el sufrimiento. Yo disfruto de lo que hago. Ahora bien, hay que encontrar aquí ese equilibrio en disfrutar de esa disciplina, disfrutar de esa exigencia, sin llevártelo al sufrimiento, sin llevártelo a me despierto mañana a las 4 porque ayer me desperté a las 5 y así me madrugo un poco más y me esfuerzo un poco más y sufro un poco más.
Claro.
En este caso, por ejemplo, Alex, si él quiere disfrutar más de esta experiencia vital, claro, pues, habría que analizar de Alex de dónde viene esa autoexigencia, ¿no? Y ese querer demostrar a quién le está queriendo demostrar, que tiene mucho que ver con su padre y demás.
Literal.
¿Cómo te lo instauras y luego cómo tú reaccionas a eso? En ese caso, él, por ejemplo, pues lo que hablábamos antes, su parte autoexigente está ganándose toda la partida ya gana, va ganando 10 a 0. Porque sea un poco más compasivo con su yo interno, no va a pasar nada de vez en cuando. Es decir, con que duerma un poco más, con que. Seguro que sus empresas no fluctuarán más de un 5% los resultados,
Sí.
¿no? Pero bueno, es interesante escucharlo, porque además él hacía entrar en razón y decía, fíjate, Estás actuando en este podcast desde dos ángulos. Desde el Alex que está aquí en la mente y que se dice a sí mismo, sufre, trabaja, esfuérzate, racionalización. O el que trabaja desde el corazón. El que le mueve algo porque siente que es lo correcto.
Claro.
Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? El reconocer qué decisiones tienes que tomar y hacer esa negociación entre lo de arriba y lo de abajo. Pero que los dos participen en la conversación, que aquí creo que es lo importante. Si solo participa el corazón, probablemente acabes una vida, pues, un poco sin rumbo o muy, muy despacio, o que no tienes muy claro qué haces en esta vida, o no tienes muy claro hacia dónde vas. Y eso es uno de los principales motivos por el que ahora mismo la gente se siente muy perdida, porque no ponen un poquito de dirección, no ponen un poquito de responsabilidad, se dejan llevar por el cauce del río. Y obviamente, si tú no decides por tu vida, lo va a decidir otra persona por ti, es que eso está claro, ¿no?
Literalmente.
Pero si tú negocias con tu cabeza y dices, vale, yo pongo dirección, pero a este le permito disfrutar, se crea una especie de sensación de película, que es lo que todos los emprendedores o toda la gente que al menos vivimos alegres de lo que nos pasa en nuestro día a día, aunque tengamos días que no nos gusta lo que hacemos, sentimos que es esa sensación de videojuego que llamamos a veces, ¿no? De siento que mi vida es un videojuego y todo esto. Yo creo que es por eso, porque vas por un camino productivo, o al menos hacia lo que tú defines como productividad o lo que es importante para ti, pero disfrutas por el camino. Pero si te equivocas, no te hablas mal. Pero si llegas tarde un día, sabes que es una cosa puntual. Pero que si un día comes mal, pues lo aprovechas para celebrar con tus amigos. Es un poco esto, ¿no? El saber ir parándote con la bici a ver las vistas, que creo que es importante.
Yo, tío, si te digo la verdad, pienso que aún no lo he conseguido porque me ha pasado ya varias veces que lo que pensaba que era mi pasión, cuando lo convierto en trabajo, acabo sufriendo. Me pasa mucho. Entonces, hace poco haciendo un podcast con Mario Sabán, él decía que el problema no era dedicarte a tu pasión, el problema es que le metes la autoexigencia. Y como le metes la autoexigencia, dejas de disfrutar. Sinceramente, no tengo ninguna fórmula, ningún secreto, ninguna cosa así porque me pasa, es decir, meto la autoexigencia y sufro porque si estoy grabando aquí, me disfrutan las grabaciones, sé un montón de tareas que aún me quedan. Me siento mal porque no he avanzado esas tareas. Llegas a casa, te tumbas y mientras estás tumbado te sientas mal. Entonces, me imagino que partirá desde una buena relación con uno mismo y poco a poco hablándote bien, también ajustando expectativas, porque estamos en una sociedad que parece que tienes que producir, producir, producir y que si no produces no vales nada en esta sociedad. Entonces, también un poco ajustando eso, pero es curioso, tío. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer la audiencia es conocerse a sí mismo, saber de dónde vienen, porque, por ejemplo, en ese podcast, Tony Robbins hablaba de que lo que le movía era dar comidas a los pobres. Claro, yo no conocía a Tony Robbins, había escuchado hablar alguna vez de él, pero no lo conocía. Digo, joder, este es el típico consejo de gurú que dice cualquiera de quiero alimentar a toda la pobreza mundial, pero si somos sinceros con uno mismo, a mí no me toca. Es decir, sé que suena muy frío y que suena muy feo lo que estoy diciendo, pero a mí ahora mismo no me mueve intentar salvar la pobreza mundial. Si me pongo con ese objetivo, si le digo al elefante que va a ser eso lo que nos va a guiar, es que ahora mismo a ese elefante de Juan no le mueve. Pero claro, luego escuché la historia de Tony y era un hombre al que, bueno, sufría de pobreza y creo que se llama Acción de Gracias, ¿no? El evento este que tiene en Estados Unidos.
Sí.
En Acción de Gracias viene un vecino a darle comida, su padre lo rechaza y ahí ve lo importante que era, pues, el ayudar a los pobres y el darle comida y darle comida a la gente que no tiene porque ellos no tenían. Y claro, ahí lo entiendo, claro, es que te ha tocado de tan pequeño, como la gente que ha visto sufrir a su familia por dinero, que te toca tan fuerte que te hace moverte. Pero voy a lo de antes. Suena muy bien para la historia, pero la mayoría no, la gente no tenemos esa historia, tenemos que buscar otras cosas que igual puede ser la libertad, o quiero viajar, o quiero ir a ver el fútbol por todo el mundo. Eso puede ser quizá lo que te mueve. No sé, tío, creo que 100% aquí la base está en hablarte bien y en conocerte, porque si no, no sirve ni la parte de la emoción ni la parte de la autoexigencia que estamos comentando.
Oye, ¿y por qué he dicho antes que tu móvil ahora se parece bastante al de tapa? ¿Qué has cambiado ahora en tu móvil? Tú tienes un móvil normal, un
Sí, tengo un
smartphone
iPhone,
normal,
sí.
el iPhone, ¿y qué has cambiado en él para que ahora se sienta un poco analógico?
Pues a ver, ¿qué pasa? Yo termino el reto, o los últimos días antes de terminar el reto, y empiezo a preocuparme a decir, ¿cómo voy a volver otra vez al móvil con lo bien que estoy ahora? Porque veo que la vida pasaba de estar súper acelerada de antes del reto a estar tranquila, sobre todo mi cabeza, que es lo que yo comentaba en muchos podcasts. Mi cabeza, tío, sentía que llegaba a las 7 o a las 8 de la tarde, revolucionó. Revolucionó, pero no solo por las redes. Ayer te lo comentaba, la IA también para mí es como gasolina. Es decir, cualquier duda que me viene, por ejemplo, hace poco, con una inversión, el porcentaje que se retiene, el porcentaje que se va a facturar, y yo ahí con la IA a cabezazos. Pero a ver, explícame por qué el 5 sí, el 15 no. Entonces, el móvil para mí es gasolina, para dar gasolina a la cabeza, y llego a las 7 o a las 8 muy revolucionado. Y claro, llega al final del reto Y digo, ¿cómo voy a volver otra vez al móvil, tío? Si estoy de puta madre ahora, estoy súper tranquilo. Entonces, estuve investigando aplicaciones. Dejaré varias en este documento que vamos a enviar a la newsletter, así que la gente que se meta tendrá las aplicaciones. Y una de las aplicaciones te deja como el móvil tonto, ¿vale? Te deja, pues, cuatro aplicaciones. Encima, ni el icono ni nada, te lo pone en letra, te pone fotos, teléfono, WhatsApp. Lo importante de esta aplicación no es eso. Lo bueno es que tiene una parte de bloquear las aplicaciones de redes sociales y que lo bloqueas con un dispositivo NFC. ¿Esto qué significa? Tú, por ejemplo, ves a tu amigo que no lo sueles ver casi nunca y dices, oye, déjame tu tarjeta del bus o tu tarjeta de no sé qué. Y reconoce ese dispositivo NFC como que es el que bloquea y desbloquea las aplicaciones.
¡Wow!
Entonces, claro, imagínate un amigo que no ves casi nunca, le dices que te pase la tarjeta y se te bloquean todas las aplicaciones de redes sociales. Y ahora, por ejemplo, no sé, llevo sin Instagram y sin YouTube. Y sin YouTube Studio, porque a los creadores también nos convierte bastante adictos, llevo como 2 o 3 semanas. Ha cambiado bastante, pero aún así, tío, el tener un dispositivo en el bolsillo que te da lo que quieres al segundo sigue siendo algo difícil para mí. Porque ya te digo, el comportamiento adicto, por decirlo de una forma, de las redes, me lo llevo a la IA, me lo llevo a lo que sea, tío. El tema es como que yo tengo que utilizar medidas radicales. Medidas radicales es no tengo móvil o no tengo nada o me pego un día que sé que el móvil lo tengo en una caja metido como utilicé en el reto, porque si no, es que mi cabeza acaba yendo ahí. Porque yo creo que no es cosa de las redes, tío. Es cosa de que estamos en una sociedad que sabemos que todo lo podemos tener al segundo. Entonces, me da igual que sea una foto, un like o una pregunta a ChatGPT. Todo lo queremos al segundo. Y eso es lo que más me flipó del reto. Que yo si quería algo, primero me lo tenía que apuntar en la libreta, luego llegar a casa y ver si me quedaba tiempo en el ordenador y escribir a ver si podía sacarlo. Entonces, va mucho más allá, tío, de la adicción a redes. Va a que estamos a unas revoluciones muy por encima de las que podemos.
¿Cómo ha cambiado tus horas de consumo del móvil? ¿Tienes datos de antes del reto y después?
Sí, antes del reto estaba en 4 horas y media, 5 horas al día. Sobre todo predominaba Instagram, que eso también importa, es decir, dónde la estoy dedicando ahora. YouTube también estaba ahí como segundo lugar. Y WhatsApp, pues por el tema del trabajo, porque en WhatsApp, bueno, las llamadas igual, o alguna videollamada, alguna cosa así. Y ahora que lo mira esta semana, que es más realista, porque la semana anterior, como estuve de viaje, pues yo qué sé, tenía alguna aplicación abierta mientras viajaba, o alguna cosa así, o alguna de reuniones, y esta llevo 2 horas 40.
¿De media?
De media.
¡Wow!
2 horas 40, 2 horas 10.
Es una animalada, ¿eh?
Claro, claro. A ver, también hemos estado trabajando.
Claro, tú usas el iPad, iba a decir, y te está contando lo de tener la nota, pero...
No, me lo está contando, vale. Sí, sí. Y ahora lo que predomina era WhatsApp principalmente, de una hora y algo, y no sé cuál más predominaba, la verdad. El tema es que no puedo entrar a ninguna red social, y si entro puede ser a través del ordenador, pero es que el ordenador casi nunca lo llevo encima, voy siempre con el móvil. ¿Tú cómo vas a esa media?
Pues tío, estaba mirando aquí en mi móvil... Es depende del día, la verdad. Por lo que veo, de forma realista son 5 horas de media. Hay días que he subido a 6:30, pero aquí, por ejemplo, veo que 1:55 he estado en Waze, en Waze.
Claro, en el...
Claro, entonces, luego, otro día que he estado 2:25 en Movistar Plus.
Hostia, es un buen día de fútbol, ¿no?
Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, es un domingo, día de fútbol en Movistar Plus, pues lo tengo aquí encendido, ¿no? Pero bueno, por lo demás, WhatsApp es la aplicación que más utilizo, por lo que veo, con 7 horas semanales, 7 horas y media. YouTube la segunda, 5 horas 40, y luego Spotify, 3 horas y cuarto.
Yo cuando vi esto, Sergio, algo que me dejó bobo, vamos, me dejó flipando es... Claro, en el reto estuve durante 30 días, 5 horas sin móvil, o 4 horas sin móvil que yo tenía. Vamos a poner 4 horas, ¿vale? Eso son 120 horas de móvil que yo me ahorré. Pero claro, lo fuerte no viene ahí, lo fuerte es... que he recuperado 120 horas de 24 años. Que eso el día que te vayas a morir...
¡Qué buena esa!
El día que te vayas a morir, imagínate que te dicen, toma, te doy 120 horas más, pero no con 80 años, con los 24 años, con la libertad de los 24 años, con el estado saludable que tienes ahora mismo. Entonces, es algo que nos tenemos que plantear todos, porque encima, tío, yo veo un peligro ahora mismo en redes que se farda de la gente que hace 12 horas al día de móvil, porque nosotros yo creo que estamos bastante por debajo de la media. 12 horas, tío, es que en 10 días ya son 120 horas. 120 horas, despierto... con buena salud, disfrutando con los amigos, tú dime si no pagaré. Y vamos, a mí me ofrecen eso el día que me muero y le digo, toma, el dinero, todo lo que quieras. Me voy corriendo ahora del hospital.
Sí, de hecho, el experto que entrevistábamos en las adicciones, que ese es un episodio que a mí me ha encantado de esta semana, que es, que lo veréis pronto, que también hablamos mucho de la pornografía y del efecto que tiene el cerebro y todo eso, hablaba de la dopamina un montón. Y no sé si te acuerdas cómo hablaba de los dos tipos de dopamina. La dopamina que te genera el scroll infinito, que es una de dopamina, de ansiedad, de recompensa instantánea, pero no me la he ganado y tal, con la dopamina, que es como un poco más suave y más progresiva y lenta, pues de sales a correr y cómo te sientes después.
Literal.
Haces un podcast como este y cómo te sientes después. Cuando te despiertas, no coges el móvil y lees un poco de tu libro favorito y tomas un café al sol y cómo te sientes después. Es una locura, porque es la misma hormona o segregación de endorfina o de lo que sea en tu cerebro, pero la sensación en el cuerpo es completamente distinta. Entonces, que muchas veces la gente se piensa que está decidiendo, yo qué sé, cuando se come un desayuno muy, muy dulce o cuando no está yendo a entrenar, está decidiendo por una felicidad porque le apetece el placer, pero después no se siente así. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de dopamina. Porque está la dopamina que te has merecido y que digamos ha sido como cultivada de forma sana, con la dopamina que ha sido como estimulada. Imagínate, yo le decía con la pornografía que era una locura, ¿no? Entonces, es interesante esto para elegir, y sobre todo lo que tú dices, siendo jóvenes o mientras aún estés bien de salud, decisiones que te dan buena dopamina. Tiempo con tu familia siempre te da buena dopamina. Un paseo con un amigo te va a dar dopamina, o solo. No sé, un viaje te va a dar experiencias increíbles. Entonces, que se planteen un poco, yo creo que está guay. A mí al menos me encanta la planificación, y mira que no soy la persona más planificada del mundo, pero el dedicar un día a la semana y decir, que yo creo que esto es un hábito que puede implementar todo el mundo, ¿no? Un domingo o un lunes por la mañana, vete a una cafetería que te inspire o a un lugar que estés tranquilo, que te guste estar, con un cuaderno y un boli analógico y escribe qué cosas te gustaría añadir esta semana y bloquearlas en el calendario dónde van a ir.
Literalmente.
O sea, ¿te gustaría ir a dar un paseo con esta persona? Contáctala ya, agenda un día y hacerlo. ¿Te gustaría tener 20 minutos todas las mañanas? Pues no te agendas reuniones hasta X hora. O sea, es decir, créate un sistema de calidad de vida y luego después mete las obligaciones y los quehaceres del día a día. Que luego hemos visto con la gente experta en productividad y en eficiencia y demás, que no es una cuestión de productividad el hacer más horas, que muchas veces
No.
cuando tú has protegido tu calidad de vida y con el resto de horas te pones a hacer lo que tienes que hacer, muchas veces da igual que te sobren 3 horas que 1 hora y media, porque probablemente, dependiendo del trabajo que tengas, vas a poder sacarte la vida para poder salir adelante, ¿no? Entonces eso, tío, yo creo que ese hábito lo podría implementar la gente, el planificar esos momentos de calidad de vida, esos momentos de salud mental, momentos de dopamina buena. ¿Dónde los van a
Sí.
meter y cuándo?
Que bueno, por cierto, para la gente que nos escucha y son emprendedores, que también vienen con el mensaje de este de hay que trabajar 24/7, uno de los hábitos que hemos implementado tú y yo últimamente, yo sobre todo el año pasado y este, es dedicarle tiempo a los hobbies.
Sí,
Que
es buena.
desde fuera se ve lo más improductivo del mundo, se ve que algo que no sirve para nada, que obviamente no generas dinero, durante ver un partido, yo por ejemplo que me voy con la moto al circuito, ahí no genero dinero, pero luego vuelvo al trabajo con ganas, vuelvo con ilusión. He estado durante 1 hora, 2 horas en un mundo paralelo, no sé dónde he estado, entonces, que suena muy guay el 24/7 a fuego, no sé qué, no sé cuántas, y que hay momentos que hay que ir así, por ejemplo, esta semana hemos estado todo el rato trabajando, pero, coño, que son hobbies, que es una vida, que tienes que disfrutar, que es que encima, seguramente, si eres una persona normal y no eres un adicto al trabajo, te viene bien para luego volver con más ganas a trabajar. Entonces, que la gente dedique tiempo a sus hobbies, a sus pasiones, y que no pasa nada, que si es tomarte unas cervezas con los amigos, tómate una cerveza con los amigos. Y si es, yo qué sé, ir a ver un partido como un neandertal allá a gritar, pues ponte a gritar ahí en el partido, que te va a ayudar a desconectar.
Totalmente, tío. Y con esto de los hobbies, ¿qué cosas, para que la gente los conozca un poco más, qué cosas son las que te hacen desconectar? Hemos dicho la moto, ¿no? Pero exactamente, que la gente te conozca, los que incluso la parte de la audiencia que le gustan más las motos, cuando dices de moto, ¿cómo lo haces? ¿Te vas con la moto por la montaña? ¿Vas a un circuito? ¿Vas a ver la MotoGP? ¿Qué es lo que te gusta hacer con todo ese tema del hobby?
Bueno, a ver, la mayoría de gente ya lo conocerá, pero yo desde crío he sido muy friki de las motos, porque mi padre tenía como 10 o 15 motos antiguas en casa, y una vez le pedí que me arrancase una, con, no sé, 6, 7 años. Yo vivía en una casa de campo, es como una granja, y pues bueno, pues se llevaba por la granja con la moto. Encima estuvo guapo, porque a la moto le puse una cesta de la típica caja de frutas, se la puse atada con unos pulpos,
Hostia.
entonces llevaba cosas. Yo me sentía entre una moto y un tractor, ¿sabes? Y claro, y una vez descubrí que los críos iban al circuito con la moto. Y le dije, ay, padre, hostia, me quiero comprar una moto así. Y mi padre pues me dijo, bro, mira, a ver si tienes dinero. Obviamente no tiene dinero. Entonces siempre he tenido ese rintintín de, joder, no tenía dinero para la moto, para ir al circuito. Tenía pues una moto de circuito, pero iba 1 o 2 veces al año. Y ahora es como, hostia, tienes el momento económico de poder ir, tienes la libertad de poder ir. Entonces yo lo que voy es con mi coche, con el remolque y con las motos dentro. Voy a ir al circuito, me doy 3 o 4 vueltas y me vuelvo para casa más feliz que para qué. Y también otro de los planes que me encanta es un domingo verme las carreras de MotoGP. Eso me ayuda a desconectar, que te cagas. sentarme después de comer, porque yo soy inglés, yo como a las 12:30, una. Me pongo a las 2 enfrente de la televisión y me veo las motos.
Qué bueno, tío.
¿Y tú qué haces? De...
Bueno, yo tengo una... Yo he recuperado mi afición al fútbol, que era algo que había perdido con la lesión. Porque yo, la gente que no me conozca, mi única pasión era el fútbol hasta los 13 años, que ahí me lesioné. Entonces no podía jugar en el recreo, entonces me puse a juntarme con los que jugaban a la Play. Entonces yo jugaba a la Play. Y me acuerdo que cogí como mucho asco al fútbol, porque digo, joder, es que es un deporte de mierda, es que es un deporte que, pues que es muy lesivo, porque la realidad es que es muy lesivo y es muy, muy cabrón en ese aspecto, ¿no? Pero fue como que la vida, en ese momento, me necesitaba en ese momento sentándome ahí, sin estar en esta distracción del fútbol, para construir una vida buena. Yo creo que si hubiera seguido con el fútbol, probablemente hubiera estado demasiado distraído como para pensar en qué hago con el futuro, qué aprendo de marketing, qué es esto de la marca personal, me voy a poner a hacer vídeos en YouTube. ¿Sabes? Como que creo que en cierta manera, la vida en ese momento, o al menos así lo decidí yo en ese momento, y joder, estoy orgulloso de ese Sergio, porque era un entorno en el que no tenía mucho positivo que hacer de no poder estar, de estar las muletas y no hacer nada.
Yeah.
Y decir, hostia, pues voy a empezar a aprender de cosas. Voy a ver estos vídeos de deporte. Empecé entrenando. Luego me fui al emprendimiento, ¿no? Del emprendimiento escuché a Gary Vee que hablaba sobre marca personal y sobre construir un currículum digital. Y dije, hostia, voy a hacer vídeos. Pero claro, luego, ¿de qué hago vídeos con mi marca personal? No tengo ni idea de qué puedo hablar. Empecé a hablar de todo, de que si un discurso motivacional, que si un vídeo de calistenia, que si tal. No tenía nada de reproducciones. Y luego, de repente, ese ejercicio, en ese momento, de ese entretenimiento que me estaba dando, el cómo consigo tener audiencia sin saber de nada, sin darme cuenta, estaba activando como un entrenamiento cerebral que después me iba a hacer construir la vida que quería. Y claro, es curioso porque fue meterme en el camino sin darme cuenta. Fue como ir siguiendo mi intuición paralelamente a mi vida, vamos a decir, tradicional de sistema educativo, luego trabajo, luego tal, y seguir viendo lo que mi intuición me decía, como total era una sala de pruebas de puedo probar de todo, pues para adelante. Y entonces así fue como seguí. Y claro, y no me desvío, del tema del fútbol. Construí eso y ahora que estamos en un punto donde ya no tengo que no matarme a trabajar, no sé si es la palabra esto, sino que no todo depende de mi trabajo, porque tenemos un gran equipo que nos ayuda, pues puedes empezar a hacer estrategias más a largo plazo y pensar, vale, en los próximos 2 meses, ¿cómo puedo hacer para sacar esta productividad y a la vez tener un hueco por las noches para ver un partido o para jugar a un partido de fútbol o para, no sé, sí, o para ver contenido de esto, ¿no? ¿O cómo puedo sacar tiempo para poder entrenar y tomar el sol y tomar un café tranquilo? ¿O cómo puedo sacar tiempo para irme de viaje con mi familia?
Yeah.
Entonces, no quiere decir que no trabaje, simplemente quiere decir que como tienes equipo y como tienes más estrategia más a largo plazo porque tienes una planificación, te permite poder trabajar menos horas, pero hacer mucho más.
Sí, literal.
O sea, vamos, es que hacemos una barbaridad de cosas a nivel productivo, porque la productividad, ¿qué es? Es el trabajo que acabas sacando de tus horas invertidas. Es muchísimo más que cuando trabajaba sin parar yo solo. El tema es que como vas aprendiendo y mejorando, que eso es lo que tiene que hacer la gente, el plantearse el no simplemente en sobrevivir, sino en cómo hago que dentro de 5 años este barco no sea una barquita, sino que sea un barco que vaya solo, que tenga un sistema para que se reponga de gasolina automáticamente, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que me ha permitido, de repente, como por arte de magia, empezó floreciendo un poco, que si ver algún partido con mi padre porque sigue al Barça y demás, hostia, es que en verdad el fútbol bien hecho, o sea, los buenos jugadores de fútbol, mola verlos porque son un espectáculo, son atletas de élite y tal, con volver a recuperar el amor al fútbol. Pero ya no es una cuestión de... Porque hay dos tipos de fanáticos del fútbol. Está el fanático más pasional del fútbol, como yo, que si gana el Arsenal con el Barça, me parece bien si se lo merece, aunque históricamente yo sea del Barça, con el hincha. Que el hincha realmente lo que quiere es ganar.
Ya, no
que si hubiera sido a las canicas se pone a gritar con el árbitro. Le da igual, solo quiere la satisfacción de haber vencido y que a otro le vaya mal. Y a mí me da igual, porque si no se lo merece el equipo que yo sigo, me da igual, ¿no? Y entonces así ha sido como he recuperado este hobby con el fútbol, tío. Porque viéndolo así ha sido como toda mi pasión, cero, y ahora es un hobby que me nutre mucho. Lo que tú dices, me distrae, me saca sonrisas por la semana. Es como una forma de medirlo, de ¿cuántas veces me ha hecho sonreír esto? Me ha hecho estar a gusto, me ha hecho estar en paz, tranquilo, viendo algo... Joder, que podría estar saliendo de fiesta, ¿sabes? Que puedes estar en un parque fumándote un porro.
Yeah.
O sea, que hay cosas mucho peores para hacer que para tu salud o para ti que ver el fútbol, en este caso, ¿no? Entonces eso, tío. Y más allá de eso, es que realmente mi hobby parece un abuelo, pero literalmente mi hobby es muy parecido al tuyo, que es estar tranquilo. O sea,
Ya, sí, a mí me da miedo, tío. Si con 24 años pensamos así, con 40 yo no sé cómo voy a ser.
Sí, sí. O sea, que a veces que nos juntamos con amigos nuestros que tienen más energía, de que tenemos 24 años, que sí, vamos a hacer experiencia. Venga, va, pues hemos acabado de cenar y sin pensar nos vamos a esta, a otra punta de la ciudad. No sé, es que la verdad es que lo que me apetece literalmente es echarme pronto para despertarme a las 8 de la mañana, ir a una cafetería y ser de los primeros y estar ahí tranquilo y leer un libro.
Claro, pero por eso he enfatizado que cada uno se conozca a sí mismo, porque puede haber que puede que haya gente que nos escuche que nos tenga como ejemplos y que diga, wow, pues yo también tengo que ver el fútbol como Sergio, o tengo que ver o tengo que buscar algo así. Que no, que si tienes 24 años y un día te apetece irte, a ver, no te voy a recomendar que te vayas de copas todos los días, pero te apetece irte un día con los colegas a tomar algo y jugar al billar y todo eso porque te mola jugar al billar por las noches, pues vete. El tema es que busques algo que a ti que te mole, porque si no, a mí me ha pasado, y sobre todo con el retorno móvil, me ha ayudado mucho a dejar de compararme, y más que compararme, sin querer, porque no te das cuenta, copiar vidas que no son tuyas. Hostia, veo esto en redes, este tío no para de leer libros de desarrollo personal, yo tengo que ser así porque, claro, yo también estoy en un podcast de desarrollo personal, yo tengo que leer muchas de estas cosas.
Literal.
Entonces, que no, quita las redes, quita la vida que estás viendo ahí fuera y haz la tuya, porque la tuya es la que va a dar de comer a ese elefante, que para que esté feliz, para que vaya por donde tú quieres, que hagas las actividades que de verdad conectan contigo, no que hagas las actividades que te pone en redes sociales, y sobre todo eso, dejar de compararse. Ahora que he dicho la comparación, yo creo que ha sido un tema que ha cambiado muchísimo sin el móvil, Me he olvidado, eso fue una locura, me olvidaba de vidas, el típico influencer que ves en Instagram, luego me hablaban de él, digo, hostia, es verdad que este pavo existe. Porque claro, si te quitas el Instagram, hay un montón de vidas de gente que ni conoces en persona, que se te van a ir de la cabeza y que luego te vas a dar cuenta que ocupaban espacio en tu cabeza y no servía para nada. Entonces, sobre todo la comparación, yo creo que es una de las cosas que más daño me hacía a mí, el ver vidas ahí que, o vidas o comportamientos o cosas que yo no era capaz de conseguir o que no estoy aún ahí, y te hacen sufrir, tío, te vas a la cama jodido.
Yo quiero preguntar a la gente que nos ponga por los comentarios qué se han propuesto este año, que hicimos en la tertulia, y quiero saber cómo están avanzando, si están consiguiendo cumplir o mejorar o avanzar en esos retos. Y también, por supuesto, nos encantaría que en estos vídeos así de tertulias que nos dijeran de qué les gustaría que habláramos, que nos pongan su mayor obstáculo, que nos pongan qué problemas les cuesta desarrollar más, si es, no sé, puede ser el cómo emprender o el cómo mejorar en el marketing, o puede ser el cómo invertir, o puede ser, yo qué sé. Al final, como somos de Tolosa,
todos sabemos.
Sabemos de todo, entonces podemos hablar de cualquier cosa. Todo es respaldado por los expertos que entrevistamos, nos quitamos la responsabilidad y fuera.
Ya, pues ahora que decirlo de Tolosa, hay una cosa muy chula que estamos haciendo, que pronto anunciaremos. Llevamos idea de sacar algo que ayudase a nuestra audiencia. No tengo un plan. Y decíamos, pero ¿de qué vamos a ayudar nosotros si de lo único que tenemos experiencia es de crear contenido, de montar alguna cosa online, pero no podemos hablar ni de salud ni de inversión porque siempre tenemos a expertos? Y se nos ocurrió en una reunión de esta de los lunes que hacemos el hacer una formación de calidad sobre alguna temática de la que hablábamos, pero con los expertos referentes que han venido a tener un plan.
Ya, esto sería como salir al campo con los mejores de la liga.
Es como el equipo este que hay en el FIFA, que vienen todas las leyendas.
Esto lo que dice Juan es que en el FIFA, en el videojuego de la Play de fútbol, tú tienes, o puedes jugar con el Madrid o con el Barça o con tal, o puedes elegir con los mejores de la historia de cada club en un 11 conjunto. O sea, esto es literalmente eso. En vez de jugar, verte, yo qué sé, una formación de un experto o aprender de una universidad o lo que sea, hemos pensado, hostia, ¿y por qué no juntamos todas las mejores mentes en una formación, no?
Eso es.
Entonces, bueno, no vamos a desvelar más cosas, que estén atentos, que sobre todo que nos sigan en la lista de correo, porque ahí es los que avisaremos de todas las novedades, haremos acceso prioritario, lista de espera, todo eso lo haremos por la base de datos de email, y tengo ganas, tío, tengo ganas de que la gente lo vea. Va a estar muy guapo, la verdad.
Encima, la parte esta de la formación, hay un momento que te sientes ya superhéroe, es decir, joder, vamos a darle formación de calidad a la gente, pues por ejemplo, yo qué sé, hablando de la salud o hablando del dinero, que un montón de cosas me hubiesen gustado a mí saber de dinero para no cagarla y para que igual con 25 años, en vez de estar en una situación de no me llega para el piso, tengo dinero para el piso, tengo inversiones y con los 30 o 35 ya no me tengo que preocupar tanto por el trabajo.
Literal, yo creo que lo que se siente la gente cuando no invierte bien es, hostia, si hubiera empezado antes. Yo creo que esa es la frase, es, hostia, si hubiera empezado antes. Y creo que con esto, pues, el mejor momento soy, o sea, no puedes ir hacia atrás en el tiempo, así que está bien, así que estén atentos. Y con los hobbies me acordaba mucho nuestro amigo Alae, que digo, joder, es verdad lo que tú has dicho de escucharte a ti mismo.
Sí.
O sea, nuestro amigo Alae es el ejemplo literal de eso, o sea, el tío ahora le da por el piano, el ajedrez, o sea, no sigue corrientes, o sea, va a un lado aparte.
Sí, Alae, por cierto, que lo entrevistamos aquí en el podcast, se llama Fuerza Explosiva, pero yo más creo que admiro de los hobbies es, claro, cada uno admira en función de los problemas que tiene. Yo lo que admiro es cómo disfruta del hobby. Yo a veces, tío, que me voy con la moto pensando, tío, tendrías que trabajar más, tendrías que no sé qué, tendrías que no sé cuántas. Y lo ves entregado, es decir, ¿apetece jugar al ajedrez? Se juega al ajedrez. ¿Al piano? Pues el piano. Entonces, que también es algo que tiene que aprender la gente. Si te vas al hobby, te vas a disfrutar. No va a pensar que si tienes que ir a trabajar o no tienes que ir a trabajar. Hay que saber estar donde tenemos que estar, no pensando en otras cosas. Yo creo que vendrá esa parte de ser autocompasivo. Aún sigo sufriendo mientras hago un hobby, tío. Y es una mierda, porque te castigas. Estás ahí encima de la moto pensando, joder, estas horas podría estar trabajando o aún tengo esto por hacer.
Nada, pues eso hay que quitarlo. Hay una anécdota muy graciosa y es, yo me acuerdo cuando estuvimos de viaje, creo que no me acuerdo si era su último viaje a Argentina, y me acuerdo que pensábamos, hostia, porque vino nuestro amigo ahí y dijimos, a lo mejor tiene que trabajar o algo. O sea,
Sí, al final es
hicimos
curiosa.
12 entrevistas y estuvo 12 entrevistas a una media de 2 horas, pues 25, 24 horas literalmente de su tiempo despierto, más luego el dormido, viendo todas las entrevistas y aprendiendo y disfrutando. Claro, que es que esto es un problema también del cortoplacismo. Es decir, muchas veces ese agobio es, no, no, es que esta es la hora definitiva que tenía que haber aprovechado para trabajar. Cuando miramos en grande nuestra vida, dices, hostia, los últimos 10 años, estos 2 años que estuve aprendiendo otras cosas o distrayéndome o inspirándome, me han ayudado para que después entrara con esto con un punto de vista súper rico, súper creativo, no sé, con mucha influencia que te haga mucho más interesante, ¿sabes? Como que muchas veces, cuando ves tu vida como capítulos grandes, no solo como microdías de ya tengo que conseguir este resultado, lo ves más como por estaciones. Ahora estoy en la estación de tren esta, que me va a llevar a este otro destino, ¿sabes? Y yo creo que lo guay es eso, es ir conectando estaciones y ir disfrutando también de esas cosas. Que eso también ayuda mucho a la autoexigencia de decir, joder, yo qué sé si esto es lo mejor decisión. Porque a lo mejor puedes pensar, no, no, es que voy a estar trabajando, pero ¿y tú qué sabes? Porque a lo mejor en esa rodada de motos te cambia la vida.
Sí, total.
Literalmente, ¿sabes? Porque eso puede pasar. No sé.
No te hace disfrutar más porque lo ves todo más tranquilo, mucho más a largo plazo.
No, no, tú no, nadie sabe cuál es la mejor decisión con tu tiempo. Porque siempre, al igual que estos, nadie sabe quién es la mejor persona en algo, porque siempre va a haber alguien que lo va a superar. Pues esto es igual, nunca vas a saber cómo hubieras hecho mejor con tu tiempo que como lo has hecho ahora. Nunca, porque siempre va a haber otra persona más inteligente que va a decir, no, pues podrías haber hecho una integración con la inteligencia artificial y haber mandado un audio que se transformara en un documento y con un vídeo, no sé qué.
Claro, pero eso para él, porque él igual es un friki. Pero
Claro.
es que igual esto lo intenta aplicar a alguien pensando que su objetivo es ganar dinero, luego gana dinero y dice, me cago en la hostia, todo este tiempo quería estar con la familia. Por eso yo creo que la conclusión de tengo un plan cuando pasen ya 5 o 10 años es que hay que hacerse experto en uno mismo. Todo lo que decimos en los podcasts son consejos muy chulos, están muy bien, pero que es que tú eres el que tienes que pensar. Muchas veces entramos a estos episodios o compramos un libro o compramos una formación diciendo, aquí está la solución. Puede ser una herramienta que te ayuda a buscar tu solución, pero la solución la tienes tú. La tienes tú preguntándote qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. También la tienes cagándola. Es decir, yo algo que estoy aprendiendo mucho con el tema del dinero es, primero tienes que comprar cosas de mierda para darte cuenta de que era una cosa de mierda. En tu cabeza comprar un coche era increíble, en tu cabeza irte de viaje a no sé dónde era increíble. Luego vas y de igual te das cuenta que es una mierda. Entonces, que también hay que cagarla y que no pasa nada por cagarla.
Totalmente, tío. Pues bueno, que nos sigan en el podcast, que por cierto, hacemos un inciso de que recomendamos a la gente de audio que nos está escuchando que nos sigan, porque es
Correcto.
importante que nos sigan para que les haga después la notificación. De hecho, cuando te metes al perfil del podcast, arriba del todo, te pone el botón de seguir, o si no sigues ya, pones siguiendo, pero al lado hay una campana. Si tú le das a la campana y le das a recibir notificaciones, no te va a molestar. Simplemente cuando salga un episodio en el móvil, en la pantalla de inicio, te va a salir una notificación con el título del nuevo episodio, para que te acuerdes y veas, me apetece verlo, no me apetece verlo. A nosotros nos ayudas muchísimo porque nos ayudas a decirte cuándo hemos subido un episodio y tú vas a poder escoger el que más te gusta. O sea, que eso es algo que recomendamos. Y por supuesto, que estén atentos a estas tertulias, que a mucha gente les encantan,
Ya ves.
que vamos a hablar de muchos temas, como por ejemplo, cómo estamos viviendo, ¿no? Este cambio que estamos teniendo en nuestra alimentación.
Es verdad.
Yo, por ejemplo, estoy teniendo una pérdida de peso.
¿Qué te ha pasado?
¿Te has contado la tertulia? Está habiendo un proceso de definición para una competición, no es broma. Pero sí que quería adelgazar, quería perder un poco de peso, un poco de grasa, y poco a poco lo voy consiguiendo y he sacado unas conclusiones que quiero compartir en una tertulia en el futuro, no da tiempo en esta.
Vale.
Y eso, tío, yo no sé, creo que mola, ¿no? Hemos estado 50 minutos o algo así. No sé, si quieres hablar algo más, hablamos algo más, pero si no, puede quedar
No,
bastante guay así.
yo creo que puedo recapitular que la gente sea consciente del uso del móvil, que se vea el
Sí.
episodio, bueno, el episodio, la
La
película.
peli. La
Muy
peli.
bien, nos ayuda a hacer el gran Sebastián Dumitraque. Que sean conscientes también de que, ahora, por ejemplo, un tema que se me queda pendiente es que todos pensamos que tenemos TDAH, que somos, no tenemos atención, que somos hiperactivos, yo incluso lo pensaba, y en este vídeo lo verán, me hacen un test de TDAH. Y en teoría me sale que sí. El tema es que cuando vuelvo de utilizar el móvil, me sale que no.
Hostia.
Claro. Y ya me dijo Ana Asensio, la persona que me ayuda a hacer en este vídeo, que es neurocientífica, me dice, parece que es un TDAH o parece que es una falta de atención por culpa del móvil. Si no, desde pequeño se hubiese visto que tú no podías atender en clase o que mismamente en esta conversación no estarías ni atento. Ella te hace como pruebas de memorizar palabras y diferentes acciones. Y ahí te das cuenta de decir, hostia, es que me está cambiando el cerebro realmente. Entonces, que no somos TDAH ni TDAs todos, habrá alguno que sí, habrá alguno bueno, es que no, que queda muy guay decirlo en redes, pero que no. Tu problema es que estás con el móvil todo el puto día y que no atiendes, y que eso es lo más importante. Entonces, sobre todo eso, que tengan cuidado al móvil, que sean compasivos, que yo creo que de ahí surge el cambio, porque no sirve nada castigarse. Al final hay que ser compasivo con uno mismo. De hecho, te quería comentar también, hay una ley que se llama la ley de la retrocesión.
Vale, ¿cómo es esto?
Esto es, obviamente, también de mi autor favorito y único, Marc Manson, que creo que es del primer libro, lo leí. Y comenta algo muy interesante, que de hecho no es de él, es de un psicólogo que se llama Alan Watts, que lo que dice es que desear algo positivo te trae algo negativo y aceptar algo negativo te trae algo positivo. Desear algo positivo te trae algo negativo.
¿Qué es? Que no lo tienes y...
Quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. Lo que te estás diciendo sin querer es, no, soy feliz. Por eso, en cierta parte, no termina de gustarme a mí la parte de
La psicología positiva.
sí y la hipermanifestación.
Ya.
Mola manifestar, mola soñar, porque yo también lo he hecho, pero ten cuidado, porque sin querer te estás diciendo que no tienes el cuerpo que quieres, que no tienes la vida que quieres. Y en cambio, que aquí volvemos a lo de la compasión, ¿qué dice esta regla? Aceptar lo negativo te trae lo positivo. Vale, ahora mismo no soy feliz, uf, alivio que me quita de encima, porque ya has aceptado que no eres feliz. Pues voy a aceptar lo negativo, que es, tengo que trabajar para ser feliz. Entonces, que la gente. Coño, que sí. Yo, por ejemplo, hay momentos que no soy feliz, muchísimos momentos, pero que no empieza la película en castigarme, en quiero ser feliz, me pongo ahí delante del espejo, reviento el espejo. No, no. Empieza de, Juan, ahora mismo no estás bien. Y cuando te aceptas a ti mismo que no estás bien, sin querer, sientes un alivio, como cuando ya reconoces que la vida van a ser problemas. Cuando tú reconoces que tu vida, de aquí hasta el día que te mueras, son problemas, sin querer sientes un alivio, porque si no, no paramos de soñar que habrá un momento que no habrá un problema. Y eso es mentira, y eso te va a hacer sufrir. Así que a la gente que sea compasiva, que se acepte como es, eso sí, con ganas de cambiar, no soy así, no voy a cambiar, con ganas de cambiar y sobre todo que nos vean el siguiente episodio, ¿no?
Dicho queda. Muchas gracias, Juan. Está muy bien.
Igualmente, tío, nos vemos.